es una propuesta de grabados que incluye un dibujo que reúne esta cantidad de obras de varios años de trabajo por la provincia. Y además, en este lugar tan hermoso y tan significativo para el acervo cultural de nuestro país, de nuestra identidad, que es el Museo Benito Quinquela Martín, que fue obra de él, que él donó después a la ciudad. Y bueno, y dentro del museo, donde está el patrimonio de tan importantes pintores, de la Escuela de la Boca y bueno, de distintos lugares, bueno, en la sala de exposiciones temporaria, que es Eduardo Sigüel.
Bien, o sea que estás en uno de los lugares destacados de la cultura argentina, podríamos decir.
Mirá, sí, yo creo que es un lugar muy importante para nuestras artes plásticas, ¿no? Además de ese trabajo que hizo Quinquela, que hizo un trabajo muy importante en La Boca, y todo lo que él generó, todos los recursos que generó, los donó para justamente que existan este tipo de exposiciones, ¿no? Y vos fijate que dentro de su lineamiento, como el estatuto del museo que hizo, Quinquela había pensado que siempre tenía que haber alguna exposición de las distintas regiones del país. Así que, bueno, ocupar un cupo por el lado de la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, muy feliz de poder estar en este lugar, que asistí desde muy chico, que me llevaba a mi papá,
mira,
podría decir desde 5 años. Me acuerdo que era uno de los recorridos esto, y cruzar el riachuelo en el bote, que está el botero ahí, claro, que cruza la isla.
Ajá.
Recuerdos, y bueno, después de ya la Escuela de Arte, que está muy cerca de la Manuel Belgrano, está muy cerca de Quinquela, haber hecho mis primeras prácticas docentes en la escuela donde existió Quinquela, ahí muy cerca del museo, y de haber visto muchas obras, muchas muestras importantes ahí en el Quinquela, haber estudiado y haber aprendido mucho de los grandes pintores, ¿no?, que constituyen el grupo de La Boca, que, bueno, hay una historia muy, muy importante dentro de este museo, que es casa museo, ¿no?, porque también está la casa de Quinquela, se ve toda la Vuelta de Rocha, es un museo muy lindo. Hemos asistido también con muchos amigos y estudiantes, ¿no? Con Vivi Hidalgo, con el grupo de Taller Mural, hemos ido a estudiar, ¿no? Vivi Hidalgo, Diego Corso, María Gamarra.
Uh-huh.
Hemos ido en plan de estudio, así que, qué sé yo, es algo muy lindo, muy, muy, muy hermoso poder estar ahí y poder, presentar una obra que esté acorde a lo que esa historia manda, ¿no? Porque, bueno, estuve trabajando mucho todos estos últimos años y por eso también hice esas exposiciones así, mini en el Museo de Arte de Trelew, como para ir evaluando, ¿no?, la obra que iba a llevar, a verla cómo se veía expuesta y eso. Así que, bueno, es un conjunto de 30 grabados. Bueno, voy a presentar por primera vez, creo que vos viste los estudios de el grabado sobre la Sumuncura, que es una xilografía de 15 metros.
Uh-huh.
Que, bueno, no pudimos presentarla en el sur, pero bueno, ya vamos a poder verla ya.
Claro.
Y después, bueno, una serie de grabados grandes también, y bueno, y un dibujo grande, un dibujo nuevo que es exclusivo para esta muestra, sí. Tiene 3 metros por 1.5 metros, un dibujo que tiene como una síntesis de lo que vengo trabajando, como lo último que vengo haciendo.
Adrián, los 30 trabajos que vas a exponer giran temáticamente en mostrar la geografía patagónica, en particular, yo sé que tenés una inclinación por lo que es la meseta, bueno, me decías de esa obra de enorme dimensión, ¿no?, de la meseta de Sumuncurá, pero digo, básicamente es esto, la descripción de la Patagonia a nivel, lo que has visto a lo largo de tu trabajo como docente recorriéndola.
Sí, sí, de los lugares donde tuve estos últimos años, ¿no?, anclando, bueno, la meseta que la llevo incorporada, pero hay trabajos sobre Sengger, que fueron los últimos años de docencia de mi hermana y que íbamos a trabajar ahí a la orilla del río. Uh-huh. También sobre la curva del Elsa, nuestro río, ese sitio tan bonito que tenemos y que es tan lindo, ¿no?, tan hermoso, esos atardeceres, y un poco distintos lugares de la provincia aparecen ahí, si bien, como vos bien sabés, no trabajo, no represento fielmente lo que son los paisajes, sino me interesa más involucrarme con el sitio, con lo que te sugiere, con lo que la historia que hay en esos lugares, ¿no?
Claro, claro. No es mostrar una copia de la imagen que uno puede llevarse al recorrer los lugares, sino interpretarla en su condición, ¿no?
Sí, conectar, ¿no?, también lo que te sugiere el lugar, el viento, el calor, el frío, la historia, las historias, y también va a acompañar, ahí te mandé un pequeño videito.
Ah, bien.
Y acompaña también un trabajo que veníamos haciendo, hicimos en la época de la pandemia, trabajábamos la Sumuncurá con un equipo grande, y Ana María Troncoso, compañera de la docencia de 25 años de docencia rural, que venía escribiendo un texto, y vamos a poner unos audios, unos que van a referir a la imagen, pero la imagen con un contenido de lo que cada uno de ellos sintió, en este caso, bueno, Ana María, también va a estar María Leu, y le pedí y me hizo una sonorización de esos audios Gustavo Imusa, que también es un gran investigador de nuestros ritmos, de la música patagónica, así que hay también algo de lo que tiene que ver con el sonido, con las letras, con la poesía, que de estos compañeros, de este equipo que se armó, ¿no? Mm. Para ir trabajando esto, que me parece que vamos a seguir trabajando en una propuesta tal vez un poquito más grande para más adelante. Me parece que la imagen, la incorporación de los distintos sentidos, ¿no? La música, la palabra, la imagen en movimiento. Así que, bueno, me parece importante eso porque se han involucrado también en el trabajo, si bien lo venían conociendo y todo, pero han hecho su aporte, para mí muy importante y muy significativo, porque vamos a, complementándonos en esto que vemos y que sentimos.
Volviendo a los trabajos que vas a presentar, a los grabados, estos 30 trabajos, por ahí, para aquellos que no conocen mucho sobre lo que es el grabado, me gustaría que me cuentes, en realidad que le cuentes a la gente, cómo es el proceso de grabado, ¿no? Que, digamos, vos mirás el lugar que vas a reflejar en tu trabajo, lo imaginás en tu mente, y después eso se plasma de tal manera que debe ser como el proceso que hace el ojo, ¿no? La imagen la fija al revés y después cuando lo imprimís tiene que aparecer, digamos. Aquellos que quizás no conocen tu trabajo deberían conocer esta cuestión técnica que implica, bueno, toda una elaboración, ¿no? Obviamente vos con tu oficio quizás ya no te parezca complejo, ¿no?
No, sí, yo la verdad que cuando ya hago, pienso un grabado, la imagen ya la tengo al revés, ¿no? O sea, porque el grabado consiste, hay muchas técnicas de grabado, ¿no? Grabado sobre madera, metal, piedra, pero yo fundamentalmente hago xilografía. Grabado en madera, que en mi caso, lejos de usar madera, uso fibrofácil, DM. Uh-huh. Y serían como pequeños sellos, ¿no? Claro. O sea, los sellos se hacen al revés, para que impriman al derecho, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. La pienso en espejo, la imagen. La imagen la pienso en espejo. Y después, cuando imprime, se ve al revés, digamos, ¿no? O sea, se ve en el sentido que se compone. Pero sí, yo pienso, pensaba los bocetos, antes manejaba esa técnica, pero ahora dibujo directamente sobre la plancha y a veces casi ni siquiera estoy dibujando. Voy directamente
a hacer el trabajo, el devastado.
Hacer el trabajo. Sí, vos sabés que me quedó las palabras de un gran pintor, que digamos Jorge Melo, que estuvo en la provincia, ¿no? Que sus hijas, nietos viven en la provincia, que él decía que él era pintor fundamentalmente, ¿no? Decía que había que pintar con agallas, que no había que tener boceto, que había que ir directamente a la tela y que tiene que salir lo que va sugiriendo el momento. Y vos sabés que me gustó mucho eso que él decía, ¿no? Hay un video que él lo dice, un video en YouTube que está muy lindo que lo dice. Y me gusta mucho eso. Dice, si bien hago mucho dibujo previo, por ahí después uno ya tiene la idea y va soltándose. Pero también los materiales hacen su aporte. Los soportes, los papeles, las maderas, las herramientas, el frío, el calor, hace su aporte también, ¿no? Uno, todo eso está en quien lo transita, ¿viste? Y está bueno sentir eso.
Adrián, y me gusta. Bueno, yo hago esta referencia porque, bueno, aquellos que conocen tu trabajo, tus grabados, los mismos se caracterizan por tener mucho detalle, ¿no? Mucha cosa muy muy pormenorizada, ¿no? Lo que implica, bueno, imagino yo que un enorme trabajo para después pasar a la impresión. Que dicho sea de paso, además, no es una impresión, digamos, tus trabajos, estos que vas a presentar son en blanco y negro, pero uno advierte que no es blanco y negro. Hay muchos muchas tonalidades de grises que aparecen allí, y eso también habla de tu sensibilidad y o el oficio que tenés, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Hay muchos años de investigación ahí, ¿no? En el corte, en la manera de cortar, la manera de encontrar la forma de imagen. Y bueno, investigué mucho sobre eso y traté de buscar un corte que me sea significativo. Y también hay una cantidad, la mayoría es blanco y negro, y también hay en color, hay una docena de grabados en color también.
Uh-huh. ¿Ese es el grabado en color es el que se conoce como taco perdido o no? Ya es otro concepto.
Sí, sí. No, yo uso esa técnica de taco perdido que me gusta. Es que uno es como que tiene más afinidad con ciertas técnicas. Uh-huh. Y además, bueno, los costos, los materiales también tienen su impacto. Pero me llevo muy bien con esa técnica. Además, se usa la plancha, se vuelve a usar la misma plancha. Uh-huh. Por eso es taco perdido, ¿no? Porque voy en mi caso, del color más claro al más oscuro. Uh-huh. Generalmente tres tintas, superpongo tintas, no uso negro. Uh-huh. Cuando uso color no uso negro y bueno, por eso se va perdiendo la plancha, ¿no? Por eso es taco perdido, porque se va devastando sobre la misma superficie.
Claro, y una vez que concluiste no se puede volver a utilizar.
Claro, no se puede, ya se perdió, por eso. Uh-huh, uh-huh. Así que me gusta mucho esa técnica, me gusta el corte que da, la superposición de los colores, y en esta última que estoy usando colores flúor, que son mucho más luminosos, permiten mejores mezclas, me parece que va muy bien con lo que es la luminosidad que tenemos nosotros en el sur, ¿no?
Claro.
Tenemos una luminosidad muy especial. Uh-huh. Muy especial. Uh-huh. A veces me cuesta, cuando estoy en otros lugares, así tomar apuntes en el natural, porque como que los lugares son más planos, ¿viste? Claro. Hay menos brillo.
Exacto.
Tenemos muy hermoso. Y ni te cuento en Patagonia, después de una lluviecita, que salga sol.
Oh.
Bueno, vibra, la naturaleza vibra, es extraordinario. Y cuando digo naturaleza, también me refiero, los paisajes cuentan la historia, cuentan nuestros habitantes, ¿no? Hay de todo en estos trabajos, ¿no?
Adrián, tengo que despedirme, felicitarte por esta propuesta. Recordamos que la misma va a estar a disposición del público ahí en el museo. Decinos la dirección y los días y horarios en los cuales se puede visitar, porque tal vez gente que nos está escuchando y que tiene previsto viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede aprovechar a ir a visitarlo.
Sí, mira, la muestra se inaugura este sábado 18 a las 13 horas. Uh-huh. Y va a estar abierta hasta el 7 de diciembre. El museo no creo que no abre los lunes. Uh-huh. Tiene un horario de 10 a 18 horas. Y está en la avenida Don Pedro de Mendoza, 1835, que es ahí en el Riachuelo, frente al Riachuelo, frente al puente histórico de La Boca.
Claro.
Ahí termina Caminito.
Exactamente.
Y exactamente. Bueno, ahí vamos a... Bueno, yo no voy a estar todo el tiempo, pero bueno, una parte voy a estar.
Bien.
Así que...
Me quedó como interrogante preguntarte el porqué del título, si tenés hay una explicación sintética, sitios donde vivir, apenas unos instantes.
Sí, lo pensé fundamentalmente para para todos aquellos que no han pasado, no se han sentado o no conocen, poder, aunque sea un momento en la vida, tomárselo para conectar con estos lugares tan maravillosos, con esta historia tan importante y tan rica que tenemos.